Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El rapero y preso de conciencia Michael Castillo cumple 5 días en huelga de hambre y sed en la prisión de 5 y medio.
Fallece en Miami Reynold González, líder sindical y fundador del Movimiento Revolucionario del Pueblo.
Familiares de cubanos detenidos desde las protestas de julio demandan libertad.
Grupo del Parlamento Europeo piden que el bloque de 27 países actúen como observadores en las protestas del 15M.
El presidente Joe Biden agradece al Vaticano el hablar en nombre de los detenidos injustamente, incluso en Cuba y Venezuela.
Decenas de familiares protestan en Venezuela por las desapariciones, torturas y abusos de sus familiares ante la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional.
Miles se toman las calles en varias ciudades del mundo para protestar a favor del clima.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 30 de octubre de 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Otón Madariaga, la producción Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. El Comité Internacional de Expresos Políticos Cubanos dio a conocer este jueves 29 de octubre que había fallecido en Miami Reynold González, conocido líder sindical cubano y fundador del Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, junto a Manuel Ray.
Fue condenado a 30 años de prisión en la causa 2761 de los tribunales castristas en la provincia de La Habana. También posteriormente fue fundador del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, una vez indultado de prisión en diciembre de 1978.
Reynold González será despedido con una misa funeral hoy sábado 30 de octubre en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad vecina de Miami, El Doral. Hasta sus familiares, compañeros y amigos, llegue nuestro más sentido pésame.
Y la economía de Cuba se contrajo más de un 13% en los últimos 18 meses. El oficialismo nuevamente culpa al embargo, pero no habla de la improductividad del modelo económico impuesto en la isla comunista. Al respecto, Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis del experto en asuntos cubanos, Javier Larrondo.
En 2 años hemos perdido más del 13% del Producto Interno Bruto.
El ministro castrista de Economía y Planificación nuevamente culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al régimen comunista cubano de ser el causante de la debacle económica que padece la isla. Pero las compras a Estados Unidos aumentaron.
¿Cómo puede ser el embargo americano el causante de la escasez de alimentos cuando Estados Unidos no solo es el mayor suministrador de alimentos a Cuba, sino que dobla los suministros de, por ejemplo, España? El 60% de la carne que se importa en Cuba proviene de Estados Unidos.
Según un informe divulgado este 3 de septiembre por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, las exportaciones estadounidenses de productos básicos, agrícolas y alimenticios a la isla aumentaron un 54.8% en julio pasado, con un incremento incremento del 88% de las operaciones comerciales con respecto al año anterior. Esta contracción, el mayor retroceso experimentado por la economía cubana desde 1993, ha forzado al oficialismo a tener que reducir sus importaciones. El desabastecimiento de productos ha generado un aumento incontrolable de los precios y la inflación, por tanto, ha roto récords históricos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Los cubanos reaccionaron con dolor e incredulidad al anuncio de las autoridades de que la inflación en los últimos 10 meses se ubicó en 60% para precios minoristas y hasta en 6.9% en el mercado informal de divisas, en medio de una severa escasez de alimentos y medicinas. Detalles con la agencia FranPress.
Los cubanos recibieron el jueves con sorpresa y dolor la noticia de que este año la inflación se ubicó en 60% para precios minoristas, pero trepó hasta 6.900% en el mercado informal de divisas.
Son tiempos que nunca, ni por aquí me pasó, porque me eduqué, crecí en este sistema, y sin embargo nunca me imaginé que iba a sufrir, porque ya lo estamos sufriendo. Yo siento un sufrimiento, yo siento dolor, por muchas razones, pero esta, como nunca.
El gobierno cubano aplicó a inicios de año una reforma financiera que implicó un aumento promedio de salarios de 450%, pero también alza de precios y servicios. En la isla, las divisas se intercambian cada día a mayor precio en el mercado negro. Muchos de los productos necesarios del día a día solo se venden en tiendas en moneda extranjera, a las que no todos tienen acceso. De esta manera, los revendedores ofrecen al último consumidor los productos 3 o 4 veces más caros de lo que cuestan en estas tiendas, de por sí caras.
Y nunca, nunca pasó por mi mente que esta inflación se iba a producir. Porque además, ya te digo, para mí no es una inflación provocada por circunstancias objetivas. Es una inflación provocada por subjetivismos de algunas personas, particularmente los comerciantes.
Cuba padece una profunda crisis económica con escasez de alimentos y medicinas y una contracción del Producto Interno Bruto de 13% de enero de 2020 a septiembre de 2021, por los efectos del embargo estadounidense, así como la falta de turismo internacional por la pandemia de COVID-19.
Y activistas piden solidaridad con el rapero contestatario Michael El Osorpo en huelga de hambre y sed en una cárcel del régimen cubano. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
El rapero contestatario y preso político Michael Castillo, conocido por El Osorpo, cumple este viernes 5 días en huelga de hambre y sed en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río. Desde La Habana, el también exponente del género urbano, el Funky, pedía a través de Radio Martí solidaridad con el músico y activista, quien es además su amigo.
Pido que todos los artistas y todos los cubanos que lo apoyen, que posteen una foto de él, que escriban algo, ¿entiendes?
El Funky dijo a Radio Martí que este jueves, desde la prisión donde se encuentra Michael El Osorpo, un reo le comunicó que este fue llevado a celda de castigo.
Que se había plantado, incomunicado, es decir, que ya hoy lleva 5 días. Y lo más malo de esto es que está haciendo huelga de hambre y de sed también, ¿entiendes? Complicado.
Michael está haciendo esto por su libertad, afirma el Funky, quien indicó además que El Osorpo está dispuesto a entregar su vida, según un mensaje enviado desde la cárcel y que ha quedado grabado.
Michael está haciendo esto por la libertad de él, porque sabe que está detenido injustamente. Se le acusa de delitos comunes, que no hay necesidad porque él esté preso, ¿entiendes? Y ya Michael está ahí desde mayo, ya va para 6 meses de estar preso. Lo dijo en una llamada que hizo, que se le grabó, que él está dispuesto a entregar su vida.
En su mensaje enviado al pueblo cubano a través del Movimiento San Isidro, grabado días antes de que comenzara su huelga de hambre y sed, El Osorpo expresaba.
Ayuno porque cuando ya desista, mis órganos dejaran de funcionar, mi cuerpo, la carne de mis huesos, y se corrompan, pero mi espíritu se mantendrá firme, irradiando luz para todos aquellos que me recuerden cuando ya no exista. Ayuno por el cese de la pandemia y la triste agonía en la que se encuentra mi pueblo hace 63 años, agobiado por una dictadura que lo que hace es corromper nuestros cuerpos. Y por sobre todas las cosas, ayuno porque no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares de cubanos detenidos durante las protestas de julio, pasado en demanda de libertad, afirman que se están cometiendo injusticias contra sus seres queridos. El colega Tomás Cardoso con la nota informativa.
Continúan las irregularidades jurídicas en contra de los detenidos tras las protestas del 11 de julio. Roland Jesús Castillo Castro, de 17 años de edad, fue detenido el 16 de julio por participar en las protestas y está en la prisión de menores del municipio del Cotorro, informa su mamá, Yulinela Cariat Castro.
Lo vi el día 18 de este mes. De los menores, él es el que más daño le piden. A él lo estaban acusando por atentado, por daño y por desorden público. La causa que tiene ahora, sedición con 23 años de privación de libertad. Es campeón provincial de lucha libre, está en la escuela de deporte, en la academia. No tiene antecedentes penales, nunca ha tenido problemas con la policía. Tiene muy buen comportamiento social. Las investigaciones por su jefe de sector fueron las mejores. Según ellos, cuentan de que él participó en todo, que participó virando patrulla, dando golpes. Demasiada injusticia es la que hay aquí.
Andy García Lorenzo cumple este viernes 9 días en huelga de hambre en la prisión provincial La Pendiente en Santa Clara en reclamo que se le entregue la petición fiscal. Detenido y fuertemente golpeado el 11 de julio. Denuncian sus familiares. Uno de ellos, Pedro López, señaló.
Todo lo que está pasando es culpa de ustedes, no es culpa de nadie, es culpa de ustedes, seguridad del Estado. Responsabilizamos a la seguridad del Estado por la vida de Andy, responsabilizamos a la seguridad del Estado por la integridad física de todos nosotros. Pero tenemos mucho más temor de no ser personas íntegras. No nos van a callar, o nos cogen preso o sueltan a Andy.
Este miércoles recibió su primera visita en el Combinado del Este Roberto Ferrer Jenner, con petición fiscal de 20 años por el delito de sedición, detenido desde el 12 de julio y con serios problemas de hipertensión arterial. Cuenta su esposa Maribel Isidra Hernández García.
No, él no está recibiendo ningún medicamento para la presión. Eso yo lo tengo que llevar yo. Todos los medicamentos tengo que traérselos yo. Yo lo encontré a él en un estado deprimente. Yo no lo veo muy bien.
Y en la prisión de Valle Grande, donde se encuentra el comunicador independiente Jorge Bello, acusado de sabotaje, este jueves su mamá, Marta Domínguez, denunció que lo han cambiado de compañía, donde las condiciones son pésimas.
Imagínense, sabiendo que él no ha hecho nada y que lo quieren involucrar en cosas que no ha hecho, dice que él no firma papel ni acepta nada de eso, que lo están acusando.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El juicio a la dama de blanco Sisi Abascal, que enfrenta una petición fiscal de 6 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en Matanzas, está programado para el 3 de noviembre en el Tribunal del Municipio Jovellanos. Leticia Ramos, representante del grupo femenino en esa provincia, dijo además a Radio Martí que las autoridades están advirtiendo a opositores y activistas que no pueden salir a la calle el 15 de noviembre, día de la marcha cívica por el cambio convocada por la sociedad civil cubana.
Está planificado el juicio para el día 3 de noviembre en el poblado de Jovellanos, en el tribunal de Jovellanos. Hace ya una semana ya que se lo notificaron. Y a ella sola, en estos momentos a ella sola. La fiscalía pidió 6 años de privación de libertad por desorden público, atentado y desacato. Es la dama de blanco más joven en la provincia y el más joven en Cuba. Sí, una muchacha muy valiente, muy valiente. También tenemos pendientes el de Tania Chavarría Menéndez, el de Zaylí Navarro, pero todavía no le han notificado fecha de juicio. Matanza. Lo tienen ellos incomunicados para que no podamos comunicarnos unos a otros. Es por casualidad que un día o en una hora determinada pueda salir un mensaje o una llamada, porque esto es terrible el nivel de incomunicación. En Cárdenas están dando unas citaciones a todo el mundo ya desde antier para la policía con amenaza de que no se puede salir el día 15. Yo espero que en cualquier momento me llegue la mía.
El grupo liberal en el Parlamento Europeo pidió al alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, que el bloque de 27 naciones sea observador de la marcha cívica por el cambio en Cuba convocada por la sociedad civil para el 15 de noviembre.
El jefe del grupo liberal, Stefan Sejourn, planteó en una carta a Borrell que miembros de la delegación de la Unión Europea en Cuba se desplieguen por distintos puntos de la isla ante la posibilidad de que el gobierno reprima violentamente las manifestaciones.
Los liberales de la Eurocámara señalaron que esta presencia formaría parte del apoyo a la sociedad civil cubana contemplado en el acuerdo de cooperación entre Bruselas y La Habana.
Los liberales consideran de extrema importancia que la Unión Europea actúe como observador neutral de lo que pueda suceder durante las marchas que fueron declaradas ilícitas por las autoridades cubanas.
El opositor y preso político José Daniel Ferrer, quien se encuentra encarcelado desde hace más de 3 meses, actualmente en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba, no se ha comunicado con su familia esta semana después de que las autoridades le informaron que iba a tener acceso a llamadas periódicamente. Ana Belki Ferrer, su hermana, quien reside en Estados Unidos, así lo denunció a Radio Martí.
Llevamos 4 días esperando ansiosamente la llamada telefónica de José Daniel, los escasos y limitados 5 minutos que desde la semana pasada la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel determinó darle semanalmente. Sin embargo, ya han comenzado a violarlo, lo que indica que han intensificado los mecanismos de tortura psicológica que le vienen aplicando desde el día 11 de julio y no quieren que el mundo sepa lo que le están haciendo. En 110 días que lleva José Daniel confinado en pequeña y reducida celda de aislamiento, solo le han permitido aproximadamente 20 minutos de visita con su hijo Danielito tras 99 días de secuestro y desaparición forzada y 2 llamadas telefónicas. José Daniel lleva hoy 110 días confinado en esa celda de aislamiento, semidesnudo, entre 4 paredes, pintadas de blanco, tapiadas totalmente, con una bombilla encendida día y noche, presentando fuertes dolores de cabeza, sangrado bucal de manera permanente, presión arterial alta, falta de aire, apenas puede respirar en esa celda donde se empecinan en mantenerlo.
Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido junto a su hijo, liberado poco después, el pasado 11 de julio, cuando se dirigían a las manifestaciones de ese día en Santiago de Cuba.
Y la Comisión Cubana de Defensa Electoral y Constitucional exhortó a los gobiernos provinciales y a la Asamblea Nacional a que inicien una investigación sobre la actuación de las intendencias municipales que declararon ilícita la marcha del 15 de noviembre. Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente reportaje.
La Comisión Cubana de Defensa Electoral y Constitucional, COCUDE, reclamó a los gobiernos provinciales y a la Asamblea Nacional que inicien una investigación sobre la actuación de las intendencias municipales en su negativa a la aprobación de la marcha cívica del 15 de noviembre.
La respuesta del intendente municipal a estos grupos en todo el país, primeramente es antijurídica porque la respuesta debe darla a partir de escritos fundamentados como resoluciones que tiene que emitir firmado por él y el visto bueno de algún asesor jurídico o una entidad superior. Lo segundo es que la respuesta que dio es ilegal porque este intendente no tiene facultades para negar esa marcha y no está en sus facultades resolver de la manera que lo hizo, porque la respuesta que da parte de elementos subjetivos que no están en lo argumentado en las cartas cívicas presentadas.
Explicó el consejero legal de la organización, Edilio Hernández.
Él no puede declarar ilícito ningún derecho ciudadano porque no está en sus facultades. Eso corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular y en este caso la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Igualmente, COCUDE declaró inconstitucional y antijurídica la posición de la Fiscalía General en sus continuas amenazas sobre las consecuencias legales que podrían enfrentar los organizadores de la marcha por delitos de desobediencia, manifestación ilícita e incitación para delinquir. De esa forma, incurre la Fiscalía Cubana en los delitos de perjurio y difamación, además de los daños cívicos y morales ocasionados, aseguró el abogado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública Cubana confirmó este sábado 712 nuevos casos de COVID-19, y 7 fallecidos por complicaciones de la enfermedad, en otra jornada consecutiva con una disminución de esos indicadores, según la información oficial.
Desde el primer contagio confirmado en marzo del año pasado, se han contagiado con el virus 951.325 personas y han muerto 8.230, según el parte diario de las autoridades sanitarias cubanas.
En los hospitales, centros de aislamiento y domicilios particulares están ingresados 12.398 personas, 4.109 confirmadas con el virus y 39 en estado crítico y 66 graves, 6,555 con sospecha de tener la enfermedad y el resto en vigilancia epidemiológica.
Las provincias orientales de Camagüey con 142, Holguín con 105 y la central Villa Clara con 82 reportaron este sábado el mayor número de positivos.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. Un maratón diplomático inició el presidente Joe Biden en Roma, donde llegó para asistir a la cumbre del G20. Abordó temas diversos en varias reuniones, incluyendo con el Papa Francisco en el Vaticano y con el presidente francés Emmanuel Macron. El colega Jacopo Luzzi tiene la historia.
Con su agenda nacional en el limbo y las tensiones con China y Rusia ardiendo, el presidente Joe Biden inició este viernes una gira internacional en Roma, donde se reunió con el Papa Francisco para abordar desafíos globales como la pandemia y el cambio climático. La reunión, la primera con Francisco desde su toma de posesión, tuvo una profunda resonancia emocional para Biden, quien profesa el catolicismo.
Hay una tradición en Estados Unidos según la cual el presidente tiene una moneda de mando que le da a guerreros y líderes. Y es usted el guerrero por la paz más importante que he conocido. Con su permiso, me gustaría darle una moneda.
Biden reveló a la prensa que el Papa lo considera un buen católico y que él debería continuar recibiendo la comunión. Una opinión papal inesperada en el debate que el catolicismo estadounidense sostiene sobre cuán apropiado es que el presidente y otros políticos católicos que apoyan el derecho al aborto reciban ese sacramento. En el marco de la cumbre del G20, la primera presencial desde el comienzo de la pandemia, el mandatario estadounidense se reunió también con su homólogo francés, Emmanuel Macron. El líder francés está furioso desde que Washington cerró un acuerdo secreto para proporcionar a Australia submarinos de propulsión nuclear. Francia perdió así un acuerdo multimillonario que creía garantizado.
Lo que hicimos fue torpe, no se hizo con mucha gracia. Tenía la impresión de que habían ocurrido cosas que no habían sucedido y quiero dejar en claro que Francia es un socio extremadamente valioso.
Biden dijo que lo que Estados Unidos y Francia han vivido y sufrido juntos no permitiría una interrupción de la amistad binacional. Biden se encontró también con Mario Draghi, una visita no solo de cortesía. De hecho, con la salida de la canciller Angela Merkel de Alemania y el presidente Macron en medio de una batalla política, el primer ministro de Italia ha emergido como un líder de Europa y un interlocutor potencialmente clave para un presidente estadounidense que busca mantener fuertes alianzas en el continente. Después de Italia, Biden y otros de los mismos líderes viajarán a Escocia para la COP26, una cumbre mundial sobre el cambio climático que muchos consideran un momento decisivo para salvar un planeta que se calienta cada día más. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y por primera vez, una mujer asume la dirección del Comando Sur de Estados Unidos. La teniente general Laura Richardson recibió el mando de la estructura militar este viernes en una ceremonia en la sede del Comando Sur en el sur de la Florida. Ricardo Quintana informa.
En una lucida ceremonia, la teniente general Laura Richardson asumió este viernes como la primera mujer a cargo del Comando Sur de Estados Unidos. De 57 años de edad, Richardson reemplazará en el cargo al almirante de la Armada Craig Fuller, quien asumió ese puesto en noviembre de 2018 y quien luego de 38 años en la Armada pasa a retiro.
Great to see so many of you here in person.
El acto estuvo presidido por el secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien elogió el trabajo de ambos militares y la labor que desempeña el Comando Sur, una estructura militar compuesta por 1,200 empleados entre civiles y uniformados, que destina operaciones militares de seguridad y cooperación en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. El nombramiento de Richardson demuestra la confianza del gobierno del presidente Joe Biden en que las mujeres pueden alcanzar puestos claves en la dirección del país. Recomendada por el secretario de Defensa Austin, Richardson, nativa de Colorado, fue nominada por el presidente Joe Biden el 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, y confirmada por el Senado el pasado 11 de agosto.
Thank you. Muchas gracias. Obrigado. Merci.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Pasamos a noticias de América Latina. Observadores de la Unión Europea estarán desplegados en las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela. Con los detalles, nuestra colega Aymara Lorenzo desde Caracas.
Tras 16 años de ausencia, la Unión Europea fue invitada por el régimen de Maduro a participar como observadora en los comicios el 21 de noviembre. Isabel Santos, diputada de la Unión Europea, jefa de la misión, dijo que en estas elecciones hay un cambio a destacar.
La oposición está también en estas elecciones, está a participar en estas elecciones y tenemos una comisión electoral que tiene tanto elementos de los partidos en el poder como elementos de los partidos de oposición.
Hasta ahora han llegado 44 observadores que se elevarán a 100. Dijo Santos que se reunirán con todos los actores de la sociedad.
Queremos oír todos ampliamente, los vamos a escuchar a todos.
Comienza la campaña electoral prevista para este jueves y el régimen ya ataca a los rectores del Consejo Nacional Electoral, como es el caso de Diosdado Cabello, que enfiló su verbo contra el rector del CNE, Roberto Picón. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y observadores, y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llega a Venezuela por invitación del gobierno de Nicolás Maduro. Mientras, allegados de personas que denuncian haber sido víctimas de abusos policiales y torturas solicitan al fiscal escuchar sus testimonios. Informa Adriana Núñez Rabascal.
Familiares y defensores de encarcelados por motivos políticos y de fallecidos en presuntas ejecuciones policiales se manifestaron en Caracas para exigir al fiscal de la Corte Penal Internacional investigar al Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad.
Queremos justicia, aquí no hay justicia.
Khan permanecerá en Venezuela hasta el 3 de noviembre, pero por ahora se desconoce cuál será su agenda. A pesar de ello, esta madre venezolana pide ser escuchada por el fiscal de la corte, pues asegura que lleva meses intentando que la justicia venezolana investigue la muerte de su hijo, presuntamente asesinado por las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES.
Lo sacaron para un callejón y ahí me lo ejecutaron. Ahí le pusieron un arma porque ese es el modo de ellos de operar. Que le dejan un arma, dicen que se enfrentó. ¿Cómo se va a enfrentar un hombre solo, sin con un chorro y una franela donde llevaba el arma?
En un comunicado, el Ministerio Público venezolano expresó textualmente que la presencia del fiscal Khan servirá para evaluar la buena marcha de nuestras instituciones y mantener un diálogo honesto. Sin embargo, defensores de derechos humanos han expresado que, debido a la visita del representante de la Corte Penal, en las últimas horas los tribunales de Venezuela han acelerado juicios que llevaban años sin avanzar y se han hecho arreglos en los centros penitenciarios.
No hay pintura que tape las violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Venezuela.
Los defensores denunciaron públicamente los tratos crueles que, según su testimonio, han recibido cientos de considerados presos políticos venezolanos.
Golpes con objetos, estamos hablando de electricidad, de desgarramiento de uñas, de posiciones en tensión, de cortes y de violaciones sexuales.
En 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar a Venezuela para determinar si en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad y si las autoridades tienen la disposición de hacer justicia. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Bueno, amigos de Cuba, seguidores de la Serie Mundial de Béisbol, anoche en Atlanta, después de un acto honrando la memoria de aquel gigante del béisbol, Hank Aaron, Atlanta, con un picheo muy certero y efectivo, logró dejar a Houston sin carrera y finalmente Atlanta hizo dos carreras para llevarse el triunfo. La serie en estos momentos está 2 de Atlanta y 1 de Houston.
Mi pueblo.
Pedro Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El rapero y preso de conciencia Michael Castillo cumple 5 días en huelga de hambre y sed en la prisión de Kilo 5 y medio.
Familiares de cubanos detenidos desde las protestas del 11 de julio demandan su libertad.
Grupos del Parlamento Europeo piden que el bloque de 27 países actúen como observadores en las protestas del 15 de noviembre en Cuba.
El presidente Joe Biden agradece al Vaticano el hablar en nombre de los detenidos injustamente, incluso en Cuba y Venezuela.
Decenas de familiares protestan en Venezuela por las desapariciones, las torturas y los abusos de sus familiares ante la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional.
Miles se toman las calles en varias ciudades del mundo para protestar a favor del clima.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 30 de octubre 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa a mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Otón Madariaga y en la producción Luis Covarrubias. Y pasamos sin más demora a noticias de Cuba. El rapero Michael Castillo de los Oros envió un emotivo mensaje al pueblo cubano días antes de que comenzara su huelga de hambre y sed, informa Ibet Pacheco.
El rapero Michael Castillo Pérez, el Osorbo, envió un emotivo mensaje al pueblo cubano a través del movimiento San Isidro, grabado días antes de que comenzara su huelga de hambre y sed y fuera llevado a una celda de castigo en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. Entre otras razones, el Osorbo expuso lo siguiente.
Y pues sobre todas las cosas, hay uno, porque no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente, hay uno. Y preso sí. Preso por mi convicción, por ser como soy a ser. Preso porque la maldad me impulsa y la gente me quiere. Preso por darle a mi pueblo amor con total decencia. Preso en la apariencia, pero siempre clara la conciencia.
La Casa Blanca informó en un comunicado que el presidente Joe Biden, en la reunión sostenida este viernes con el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, agradeció a la Santa Sede por hablar en nombre de los detenidos injustamente, incluyendo los de Venezuela y Cuba. En otro comunicado, la Casa Blanca informó que Biden, en su audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano, agradeció a su santidad por su defensa de los pobres del mundo y los que sufren hambre, conflictos y persecución. Asimismo, el presidente estadounidense alabó el liderazgo del Papa Francisco en la lucha contra la crisis climática, así como su defensa para garantizar que la pandemia termine para todos a través del intercambio de vacunas y una recuperación económica global equitativa.
Y la Policía Nacional Revolucionaria citó este jueves al periodista independiente Orelvis Cabrera Sotolongo para advertirle que se encuentra aún bajo proceso de investigación por su participación en las protestas del 11 de julio.
Fue una citación para intimidarme, para dejarme saber de que yo estaba en un proceso de investigación en mi cuadra para saber mi comportamiento social cuál era. Yo les dejé bien claro a ellos que yo tengo un comportamiento social muy normal. Yo no soy problemático, yo no soy delincuente. Yo sencillamente soy un periodista independiente. Ellos me dijeron que ellos sabían que yo era un contrarrevolucionario porque a lo que yo le llamo libertades, ellos lo consideran como ser contrarrevolucionarios. Yo les contesté que yo no soy ningún contrarrevolucionario, que sencillamente yo lo que hago es mostrar la realidad de Cuba, la que pasamos los cubanos de a pie y los atropellos que no se muestran en los medios oficiales controlados por el partido. Me di cuenta que el oficial de la policía estaba recibiendo órdenes a través de un teléfono, me imagino que sea la seguridad del Estado. También me llamó la atención que sacaron de una gaveta aparte el expediente mío. Y también me di cuenta que están citando a todos los jóvenes que participaron en el 11 de julio, los están citando desde el inicio de esta semana. Habían jóvenes muchísimos ahí, jóvenes que están publicando denuncias en las redes sociales también están siendo citados.
Cabrera Sotolongo fue detenido el 11 de julio y permaneció 37 días incomunicado hasta que fue liberado el 17 de agosto por un cambio de la medida cautelar a reclusión domiciliaria hasta que se celebre el juicio por el supuesto delito de desórdenes públicos.
Un acto de repudio fue llevado a cabo en la noche del jueves contra el escritor cubano Rafael Vilches Proenza en la ciudad de Las Tunas. Vilches Proenza dijo a Radio Martí que varias personas gritaron patria y vida en medio de la acción represiva.
Sí, fue anoche, 8 de la noche. Este es el segundo acto de repudio que me dan. Arman los equipos de audio, ponen luces, ponen música, ponen a Silvio Rodríguez, que es su bandera. Y después varios representantes de la Brigada de Respuesta Rápida meten una arenga, alguien lee un discurso que es el mismo discurso que leen en todos los barrios. Nada, y ofensa. Alguien iba pasando por la calle y empezó a gritar patria y vida, y toda esta gente, por supuesto, fueron arriba. Me dieron la oportunidad yo también gritar patria y vida, pero me pareció oír otras voces también. El primero fue por mí, por ser el escritor que soy y que no me he quedado en silencio. Pero esta segunda es porque yo fui uno de los que firmó la carta que se hizo para manifestarnos el 15 de noviembre. Casi a todos los que firmamos la carta, pues los han citado a casas de estas que tienen la seguridad de Estado en toda la ciudad, pero a mí es uno de los pocos que vinieron primero hace una semana, como 10 miembros de la Brigada de Respuesta Rápida. Entre ellos venía un humorista de aquí de Las Tunas que se llama Luis Flores Santi Esteban, con una conversación supuestamente dócil, para hacerme saber que la calle es de los revolucionarios y que si yo salgo el día 15 de noviembre me van a golpear. Esa fue el subtexto que venía dentro de la conversación.
Vilches Proenza es autor de una literatura comprometida con la causa de la libertad de Cuba. El escritor dijo a Radio Martí que el acoso en su contra se debe también a su activismo contra el régimen cubano en las redes sociales.
Y el gobierno cubano reconoció que la reforma económica conocida como tarea ordenamiento ha provocado una inflación del 60% en los precios minoristas en los comercios y del 6.900% en el mercado informal, un resultado que genera mucho malestar dentro de la población.
El ordenamiento implementado desde enero pese a la pandemia pasó por una unificación monetaria y cambiaria, el incremento de precios, salarios y la reducción de subsidios y una consecuente devaluación del peso cubano, lo que ha disparado la inflación en el mercado negro debido a la escasez de productos.
10 meses después, la gente está padeciendo precios 10 veces más grandes, admitió el diputado Mauricio Murillo, que en la reciente sesión del Parlamento cubano explicó que ese dato parte de los precios estatales, pero cuando le agregas los niveles del mercado informal, la inflación sería mucho más grande. Como conclusión, el mismo zar de la economía cubana afirmó que el ordenamiento salió mal.
Cuba ha perdido el 13% de su Producto Interior Bruto entre el 2020 y septiembre del 2021. Según el economista cubano Pedro Monreal, el ordenamiento ha incrementado la desigualdad. Y llegamos a noticias de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció al Vaticano por hablar en nombre de los detenidos injustamente, incluso en Cuba y Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la nota informativa.
En un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente Biden se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Parolin, y que durante la reunión el presidente agradeció al Vaticano por hablar en nombre de los detenidos injustamente, incluyendo en Cuba y Venezuela. Los líderes se comprometieron a seguir usando sus voces para defender las libertades personales y religiosas en todo el mundo. Biden también agradeció al cardenal Parolin por el liderazgo activo del Vaticano en la lucha contra la crisis climática, tanto a través de la promoción como del fomento de la neutralidad climática de cientos de organizaciones católicas en todo el mundo. También discutieron los esfuerzos para reunir apoyo global para vacunar al mundo en desarrollo contra el COVID-19. La Casa Blanca también informó que en su audiencia con el Papa Francisco, el presidente Biden agradeció a su santidad por su defensa de los pobres del mundo y los que sufren hambre, conflictos y persecución. Alabó el liderazgo del Papa Francisco en la lucha contra la crisis climática, así como su defensa para garantizar que la pandemia termine para todos a través del intercambio de vacunas y una recuperación económica global equitativa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos autorizó el viernes la vacuna anti-COVID de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años, allanando el camino para una nueva etapa de la campaña de inmunización que concierne a 28 millones de personas, informa la AFP.
Autorización en Estados Unidos para la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años. La Agencia Federal de Medicamentos dio luz verde el viernes a la aplicación del inmunizante para los 28 millones de menores de este rango de edad en el país. Un comité de expertos independientes ya había dado su respaldo al uso del fármaco, que en los ensayos clínicos demostró una eficacia de 90,7% en la prevención de formas sintomáticas de COVID-19 para estos niños. Antes de que comience la inoculación, un comité de expertos de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, CDC, debe emitir también sus recomendaciones la próxima semana. La seguridad de la vacuna se estudió en más de 3.000 niños y no se detectaron efectos secundarios graves. No obstante, las autoridades seguirán monitoreando los efectos secundarios potencialmente muy raros como miocarditis y pericarditis, que se han presentado principalmente en adolescentes varones y adultos jóvenes, pues se cree que guardan relación con los niveles de testosterona. Para los niños de 5 a 11 años, la vacuna se aplica en dos dosis de 10 microgramos, a diferencia de las dosis de 30 microgramos para los más grandes. El COVID severo es más raro en niños que en adultos, pero no es inexistente. Además de proteger la salud de los niños, los epidemiólogos creen que vacunar a este grupo ayudará a poner fin a las interrupciones en la escuela y otras actividades.
La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una petición de trabajadores de la salud que buscaban una exención religiosa al mandato de la vacuna COVID-19 del estado de Maine en la última batalla por la vacunación que llega a los jueces.
El tribunal rechazó una solicitud realizada por 9 demandantes anónimos que se identificaron como trabajadores de la salud que se oponen a recibir las inyecciones por motivos religiosos.
Ya anteriormente y en otro caso, el máximo tribunal rechazó las impugnaciones a los mandatos de vacunas en Nueva York e Indiana, aunque esos casos no involucraron objeciones religiosas. Y llegan las noticias de América Latina. Familiares de víctimas y ONG defensoras de derechos humanos protestaron este viernes ante la sede de la ONU en Caracas pidiendo que interceda para que sean escuchados por el fiscal de la Corte Penal Internacional de visita en Venezuela. Aymara Lorenzo nos informa.
Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos protestaron este viernes ante la sede de la ONU en Caracas. Pidieron ayuda al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para que casos como el de Capitán Franklin Leal no queden en el olvido, tal y como lo pidió su padre.
Señor fiscal general de la Corte Penal Internacional, por favor, mire hacia Venezuela, mire hacia este país, para que recuperemos nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra democracia. Ayúdenos, por favor.
O como esta madre que imploró porque lo que sucede en Venezuela sea escuchado en el mundo. Su hijo de 20 años fue asesinado por las FAES dentro de su casa durante un operativo.
Si yo hubiera sabido que eso existía así, esos grupos, me hubieran matado junto con mi hijo porque no le hubiese abierto la puerta nunca. Lo único que pido justicia, que no escuchen de otros países, que no escuchen a nosotras, a las madres que nos reventaron la vida.
pidieron a la ONU que interceda ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y que escuche a las víctimas de violación de derechos humanos y familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad a manos del régimen de Nicolás Maduro, tal y como lo explicó Ana Leonora Costa, activista de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos.
Hoy estamos aquí en defensa de las víctimas, madres que sus hijos fueron asesinados, familiares de personas torturadas, familiares de presos políticos, y la idea es que el fiscal Karim Khan, en su visita a Venezuela, pueda escuchar el testimonio de las víctimas.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, quien viene de Colombia, estará hasta el miércoles 3 de noviembre en Caracas. Las ONG esperan que, aunque su visita fue promovida por el régimen de Maduro, este tenga oportunidad de escuchar a familiares y víctimas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Los ministros de Salud de Iberoamérica exhortaron este jueves a la comunidad internacional a que promueva el acceso universal y equitativo a las vacunas para ayudar a superar las consecuencias del COVID-19, según informó la agencia EFE.
En la declaración final de la 16ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Salud, celebrada de forma virtual, los ministros acordaron el jueves propiciar el acceso, la distribución oportuna y equitativa de vacunas seguras y eficaces en el marco de los esfuerzos impulsados, ya sea por acuerdos bilaterales o por la Alianza de Colaboración Mundial COVAX.
Al mismo tiempo, llamaron a los estados y a las organizaciones internacionales a revisar y reducir al mínimo el alcance de las medidas coercitivas unilaterales que obstaculicen la capacidad de los estados para luchar eficazmente contra la pandemia y de asegurar la protección efectiva de sus poblaciones.
El sistema de Naciones Unidas en Bolivia recuerda que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura. Radio Naciones Unidas informa.
El sistema de las Naciones Unidas en Bolivia recuerda que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura por la ley internacional, y lo hacen ante los alarmantes casos de violencia sexual en niñas menores de 15 años en el país. La ONU pide al Estado que active los mecanismos de protección, incluidos los servicios de salud, para garantizar que se cumplen las normas internacionales y nacionales vigentes sobre los derechos de las niñas. Recuerdan que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y por el Comité contra la Tortura. Según informaciones de prensa, el debate sobre el aborto en el país se ha avivado a raíz de un caso que se conoció la semana pasada, el de una menor de 11 años, embarazada de 22 semanas, tras sufrir reiteradamente abusos sexuales por parte del padre de su padrastro. El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación, sostiene la ONU.
El proceso electoral avanza en Nicaragua, pero expertos consideran que el país va rumbo a la ilegitimidad nacional e internacional. Desde Managua, Daliana Ocaña explica por qué.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ultima los detalles para las elecciones generales del 7 de noviembre y, según el discurso oficial, todo marcha sobre ruedas para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en lo que muchos consideran una de las elecciones más atípicas del país. Pero los partidos carecen de credibilidad ante la población y para muchos son considerados partidos colaboracionistas del gobierno sandinista. Sin embargo, Mauricio Orue, candidato del Partido Liberal Independiente, negó considerarse aliado del gobierno sandinista y dijo a La Voz de América que su partido cuenta con un plan de gobierno sostenible y basado en las necesidades del país.
Lo que sucede es que muchos tienen tendencias, posiciones, ¿verdad? Y cuando no se piensa como ellos, entonces se tiende a crear una condición negativa del otro que no piensa igual.
No obstante, la predecible victoria del oficialista Frente Sandinista, sin competencia política, llevará a Nicaragua a un escenario internacional incierto, ya que por primera vez, según analistas políticos, unas elecciones nicaragüenses no serán reconocidas por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Sobre este punto, el analista político, sociólogo y exfundador senador del Frente Sandinista, Oscar René Vargas, comentó a La Voz de América.
Por ser en las elecciones no transparentes, se transforma en unas elecciones ilegítimas. Y eso es la experiencia o que se ha sucedido en otros países.
Tres días después de las elecciones generales, el gobierno sandinista enfrentará su primer escollo internacional, ya que los países miembros de la Organización de Estados Americanos han sugerido una valoración de los comicios nicaragüenses. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Llegamos a las noticias del mundo. La primera ministra de la India, Narendra Modi, se reunió con el Papa Francisco el sábado y lo invitó a visitar su país en un cambio en las relaciones con el Vaticano después del fracaso de las negociaciones para un viaje papal a la nación predominantemente hindú en el 2017. Modi dijo en Twitter que tuvo una reunión muy cálida con el Papa Francisco, con quien discutió una amplia gama de temas y que también lo invitó a visitar India.
La Organización Mundial de la Salud pide al grupo de los 20 que utilice su poder para terminar con la pandemia de COVID-19. Los detalles los ofrece Radio ONU.
La Organización Mundial de la Salud pide a los líderes del G20, que se reunirán en Roma este fin de semana, que utilicen su poder financiero y político para terminar con la pandemia de COVID-19. El director general de la OMS solicitó que financien el último plan de 23.400 millones del acelerador ACT para llevar vacunas, pruebas, tratamientos y equipos de protección
al desarrollo. Making these investments could save more than 5 million lives.
Estas inversiones podrían salvar más de 5 millones de vidas, sobre todo en países en desarrollo, y son una gota en el océano comparadas con el coste de no acabar con la pandemia. Si no se controla, el FMI advierte que el PIB mundial se reducirá en más de 5 billones de dólares en los próximos 5 años. Los especialistas de la organización insistieron en que la pandemia persiste en gran parte porque persiste el acceso desigual a las herramientas para combatirla. No es una cuestión de falta de suministro, sino de voluntad política. Para ilustrarlo, explicaron que el número de dosis de refuerzo que se están administrando actualmente en países ricos, aproximadamente 1 millón al día, es 3 veces la cantidad de vacunas, unas 330.000, que se ponen diariamente en países en desarrollo. Ante esta situación, 82 países corren el riesgo de no alcanzar el objetivo de vacunar al 40% de su población a finales de año.
Y pasamos en otra noticia relacionada con el clima. Miles se tomaron ciudades del mundo para protestar a favor del clima en medio de los preparativos para la cumbre climática COP26 que se realizará en Escocia, informa la agencia francesa de prensa.
Miles de personas tomaron el viernes las calles de Tel Aviv, en Israel, para manifestarse a favor del clima. Los participantes exigieron más acciones sobre el cambio climático por parte de los líderes mundiales. La movilización tuvo lugar a pocos días del inicio de la conferencia de la ONU sobre el clima COP26 en Escocia. Vine aquí porque el tiempo se está agotando y quiero tener un futuro. Quiero que mi familia y amigos puedan vivir en este planeta, que respiren su aire y beban su agua, sin tener que preocuparse por una casa en llamas. En Londres, activistas depositaron flores frente a las oficinas de los bancos Lloyds y Macquarie como forma de pedir que los sistemas financieros globales dejen de destinar recursos al uso de combustibles fósiles. Algunos manifestaron optimismo ante la próxima cumbre sobre el clima.
Puedes elegir ser optimista sobre las negociaciones. Lo que no podemos elegir es nuestra participación. No tenemos opción salvo levantarnos y luchar por nuestras islas y responsabilizar a nuestros líderes.
En París, los manifestantes apuntaron a la multinacional energética Total. Hay más de 120 actos en 26 países de personas actuando para denunciar a las instituciones financieras que siguen financiando las industrias fósiles. ¿Por qué Total es nuestro objetivo? Porque revelaciones mostraron que niega la ciencia y que implementa una estrategia de duda e inacción climática desde hace 50 años. La COP26 de Glasgow es considerada la cumbre sobre el clima más importante desde la edición de París en 2015.
En otras noticias, se inicia este domingo en Glasgow, Escocia, la cumbre climática COP26 y se espera que 20.000 personas, entre jefes de Estado, diplomáticos, activistas y empresarios, discutan una estrategia común para paliar los efectos del cambio climático, informa Anthony Belkin.
La cumbre climática COP26, organizada por las Naciones Unidas, supone un punto de inflexión para Estados Unidos, ya que, de nuevo, la administración norteamericana sumará esfuerzos con el resto de países en cuestiones de clima, algo que no pasaba desde que el expresidente Donald Trump, en el anterior mandato, se desligara de las políticas medioambientales y se retirara del Acuerdo de París. Desde enero, con el nuevo gobierno en la Casa Blanca, con el presidente Joe Biden al frente, las políticas medioambientales se restablecieron. Frances Colón, directora senior para Política Pública de Cambio Climático a nivel internacional del Centro para el Progreso Estadounidense, CAP por sus siglas en inglés, explicó durante una entrevista con La Voz de América la importancia de que el país norteamericano diga presente en este encuentro con líderes mundiales.
El presidente Biden entra a la Casa Blanca y fija una meta muy ambiciosa para reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de carbono. Reducirlas un 50% para el año 2030.
En la COP26, Joe Biden estará acompañado de 13 miembros de su gabinete, entre los que destaca el enviado especial de la Casa Blanca para el clima, John Kerry, que hace unas semanas aseguró que en esa reunión de alto nivel habrán anuncios sorpresas para acercarse a los objetivos del Acuerdo de París. Las miradas también estarán puestas en América Latina, precisamente porque un informe difundido en agosto por la Organización Meteorológica Mundial, OMM, advertía que en América Latina es actualmente la región más afectada por este fenómeno, una tendencia que podría empeorar en los próximos años. Hasta el momento se calcula que los eventos relacionados con el cambio climático se han cobrado más de 312.000 vidas en América Latina y más de 277 millones han sufrido las consecuencias de ello entre 1998 y 2020. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y nos vamos a Taiwán, un país libre que China comunista quisiera desaparecer. La principal representante de Estados Unidos en Taiwán, Sandra Otkirk, dijo este viernes que Washington está comprometido a ayudar a Taiwán a defenderse en medio de las crecientes tensiones entre Taipei y China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la nota informativa.
La principal representante de Estados Unidos en Taiwán, Sandra Otkirk, dijo el viernes que Estados Unidos está comprometido a ayudar a Taiwán a defenderse en medio de las crecientes tensiones entre Taipei y Beijing. En declaraciones a los periodistas en su primera conferencia de prensa desde que asumiera el cargo en julio, describió las relaciones de Estados Unidos con Taiwán como sólidas. Ella dice que Estados Unidos sigue teniendo un interés compartido y permanente en la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán. Estados Unidos considera que esto es fundamental para la seguridad y la estabilidad de la región del Indo-Pacífico en general y para Estados Unidos, y están profundamente preocupados por los esfuerzos en curso de la República Popular China para socavar esa estabilidad. Dice que el compromiso de Estados Unidos con Taiwán es sólido como una roca y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y la región. Sus comentarios se producen cuando la tensión entre Taiwán y China, que no ha descartado tomar por la fuerza la isla gobernada democráticamente, se ha intensificado en las últimas semanas. Si bien Estados Unidos, como la mayoría de los países, no tiene vínculos formales con la isla reclamada por China, es su patrocinador internacional más importante y su principal proveedor de armas. La administración del presidente Biden se ha movido para reafirmar ese apoyo para enojo de Beijing. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Amigos de Cuba, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía de los sábados. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo en manos del ingeniero de sonido Tom Madariaga y la producción Luis Covarrubia. Tengan todos un fin de semana feliz y que Dios, sin excepción, los bendiga a todos.
Radio Martí Noticias.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.